Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 2 de septiembre, a 7 días de que comience una nueva edición de la Expo Prado, en este caso la edición número 121, no sé cómo se leería el número.
Ah, sí, ya más de 100 es re complicado.
Se lo podemos preguntar al invitado a ver si se lo aprendió, pero bueno, un montón de tiempo, ¿no? De por supuesto, esta Expo organizada y preparada por la Asociación Rural del Uruguay, durante todo ese tiempo, en esa Expo Prado, que cada vez está más remozada. De hecho, hace poco hubo una reinauguración de algunos de los galpones, algunas obras. También hablaremos de eso. Estamos aquí en estos momentos en el estudio, como lo habíamos anunciado antes, con el presidente de la Asociación del Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, a quien le damos los buenos días y le agradecemos su presencia aquí en el estudio.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá y a la orden.
Esta es una radio que sobre todo tiene mucha penetración en todo el país, así que bueno, es el día o es la semana que siempre se dijo, donde el campo llega a la ciudad y la producción del campo se refleja en la ciudad. Antes, Rafael, vamos a compartir algunos datos que tenemos de tu currículum para la gente que está escuchando, que conozca algunos otros aspectos de tu trayectoria. Rafael es padre de 5 hijos, es productor y contratista de servicios agropecuarios, vinculado desde toda su vida a la Asociación Rural del Uruguay.
Y ha recorrido un largo camino dentro de la institución, se ha desempeñado desde 2018 como director de exposiciones, siendo responsable de eventos como la Rural del Prado y la Rural de Melilla, entre otras actividades.
Su vinculación va más allá de lo profesional. Su familia tiene una larga tradición en la institución. Su padre y varios integrantes de su familia fueron presidentes de la asociación. Además, su padre y su hermano ocuparon también el cargo de director de exposiciones.
Fue además presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios.
Y actualmente ocupa, como decíamos, el cargo de presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Rafael, ¿por qué esa tradición familiar? De dedicarse al gremialismo agropecuario?
Bueno, como decía ahí, vinculado de toda la vida. Entonces, cuando tú te parece que tenés que servir en algún lado, ¿verdad? Puede ser. Yo creo que la mayoría de los uruguayos, o muchos uruguayos, siempre estamos en algún lado, o en el club de baby fútbol, que me tocó estar, no está en el currículum también, pero me tocó estar, o en cualquier actividad vas a ayudar, a servir, a poner un granito, como quien dice, tu granito de arena. Y bueno, por cercanía, porque familiarmente siempre estuvimos muy muy en la vuelta, ingresé como directivo y te vas llevando.
Creciste de alguna manera dentro de ese, claro, núcleo, ¿no?
Sí, bueno, hablábamos contigo hace un rato. Nosotros, ya mis recuerdos primeros en la exposición del Prado, no les puedo poner fecha, pero sí me acuerdo agarrar 19 de abril, por ejemplo, y saber que, que iba hacia el Prado de muy chico, y bueno, toda la década del 80 y 90, muy cerca de lo que es la exposición. Después la institución, que es otra cosa, es mucho más amplia. Bueno, la vas conociendo cuando creces y bueno, te vas involucrando y así terminás.
Ya no estás en ese cargo, recién también lo hablábamos fuera de micrófono, que tenés otra responsabilidad que de alguna manera te desliga de algunas responsabilidades que tienen que ver con la Expo en sí. Pero ¿cómo agarraste esa changa de director de exposiciones? No debe ser, porque es una mega exposición la Rural del Prado. ¿Cómo agarraste?
Bueno, porque también lo decías ahí, al saber uno cómo es, fue mi hermano Laftosa, fue mi padre
en la época de Valle, digamos.
Sí, claro, pero le tocó la exposición de Laftosa.
El 2001.
2000 al 2004 fue. Claro. Así que le tocó todo ese periodo muy duro. A mi padre le tocó antes de la tablita, después ya era presidente en la tablita y en esa fecha, pero era una época muy dura también, muy complicada, interna, dictadura, Mi padre le tocó el toro de Wilson, que llevó a estar cerrado toda la vuelta de la exposición hasta que los militares se llevaron el toro, porque la Rural no lo entregaba. Entonces esas cosas te hacen estar muy cerca y te hace naturalizarlo. Es normal para afuera pensar, qué puesto complicado es. Y la verdad es que nosotros sabemos que hay un equipo de funcionarios que en la Rural, obviamente la Rural tiene un equipo de funcionarios fuerte, grande, que siempre trabajó con un cariño enorme, que siempre le dio mucho respaldo a los directivos, que somos honorarios, y entonces sabés que entrás, pero tampoco es una cosa espantosa. Y sabés que el director de exposiciones sabemos, lleva mucho trabajo, por ejemplo, en estos días, el que está hoy, Rodrigo Granja, estará sufriendo, lleva muchas reuniones, mucha coordinación, pero hay un equipo que trabaja y pasada la posición, volvés a tu actividad privada, como quien dice.
¿Y cuáles son las preocupaciones centrales de un director en esta semana y en la previa? También me imagino que esto finaliza el 20 de septiembre, el 21 tenés que estar pensando en la edición del 2027.
Tal cual. La primera es venderla entera. Hecho que hoy está muy práctico, la verdad que hace años está muy bien, pero cuando me tocó a mí llegar en el 19, yo asumí en octubre del 18, por ejemplo, tuvimos que ir a muchas empresas a proponer distintos tipos de negocios porque nos costaba llenar los metros. Se nota muy fácil cuando eso pasa porque empezás a ver cosas de relleno. Y pasó mucho no hace tanto tiempo. Hoy, por suerte, estamos muy bien vendidos, la gente mantiene su lugar, los problemas vienen por los que quieren entrar. Y bueno, esa negociación comercial que está muy profesionalizada, es muy clara, pero también es dura. Porque vos tenés gente que quiere estar, pero en determinado lugar de la exposición. La exposición tiene como distintas zonas. Tiene una zona muy ganadera en la Vuelta del Ruedo, que todos quieren estar ahí, que obviamente tiene un valor. Y después tienen zonas que pueden ser para otras cosas, que si vos pones una empresa en un lugar que no corresponde, no le va a ir bien. O no va a tener la visibilidad que pensaba que iba a tener. Entonces, todo eso es un trabajo largo. Después están todos los permisos. La verdad es que es una permisología Uruguay que hay que cumplirla, que está todo encaminado, pero que todo lleva mucho trabajo. Y hoy le sumamos lo que es Plaza Prado de noche, que es como que la exposición está 24 horas. Y es todo otro carril de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucha también responsabilidad, porque recibís muchos jóvenes entre 18 y 20 y pico de años todas las noches. Ahí la noche Montevideo se apaga para ir a Plaza Prado, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Bueno, es un trabajo muy grande que está muy organizado, pero que lleva una responsabilidad importante.
¿Da ganancia?
Y bueno, es lo que banca la institución.
¿Y en qué reinvierte la institución?
Ahí va. Mirá, durante muchos años del siglo XXI, lo que la exposición daba se lo comía el predio. ¿Qué significaba eso? Bueno, el predio estaba todo el año cerrado, tratando de hacer actividades que no llegaban, pero con un costo de seguridad, mantenimiento. Eso es una ciudad, ¿verdad? Son 7 hectáreas que hay, que la eléctrica es responsabilidad nuestra. Todo es, digamos, todo
el mantenimiento, hay un gasto fijo.
Todo eso es responsabilidad nuestra, obviamente. Nosotros, como quien dice, el pago de hecho de la intendencia es tener todo pronto para que hagan la criolla en Semana Santa. Entonces, muchos años, la cuenta, vos mirabas los números y la cuenta era cero. Y encima teníamos un problema, que se nos caían los galpones arriba de la cabeza, hablando pronto y claro.
Los galpones, que son un patrimonio cultural,
histórico,
¿no?
Que eso significa que no los podés arreglar como a vos te parece, que no podés sacarlo y hacer otra cosa. Entonces, toda esa realidad estuvo muy complicada de encontrarle un modelo de negocio. Tuvimos que reestructurar. Hoy tenemos un retorno que nos permitió arreglar los 3 galpones. Vamos a tener que seguir levantando el predio. Al mismo tiempo, la institución, su actividad anual, porque nosotros tenemos una institución, obviamente una actividad gremial fuerte todo el año, se bancó todo este tiempo con registros genealógicos. Y a un costo de registros genealógicos.
Explica, porque hay de repente gente que está escuchando y no sabe qué es un registro genealógico.
La Asociación Rural tiene, por ley, es propietaria de los registros genealógicos en Uruguay. ¿Qué significa esto? Registros genealógicos es saber las generaciones para atrás de los animales. Es lo que te permite que tú, cuando vas a hacer avances genéticos, sabes de dónde viene, pues lo cruzas con otro animal, sabes hacia dónde va. Entonces, ese es el avance genético, que es lo que tenemos. Los animales de hoy no tienen nada que ver con los animales.
Como la trazabilidad genética.
Y bueno, claro. Y para hacer pédrica tiene que tener 5 generaciones comprobadas, y para eso fue un inspector de la rural cada vez al pie de la madre a ver ese ternero que estaba con su madre.
Hoy encima, al campo.
Al campo, tiene que ir, lo tiene que presentar el productor. Eso es un animal de pedri. Eso lo hace la rural desde 1887. Obviamente, fue una medida que el Estado tomó porque es básico para el desarrollo productivo de la parte ganadera. Hoy, obviamente, las herramientas empiezan a llegar de otra forma. Genómica, ADN llegó primero, ahora la genómica. Obviamente, se presiona el sistema de registros genealógicos tradicional de llevar generaciones, pero sigue siendo clave. Eso es lo que bancó el diario vivir de la institución, porque tiene que dar ese servicio, pero aparte tenemos una institución con actividad política. Entonces, registros genealógicos durante muchos años era lo que nos permitía subsistir, porque el Prado, como les decía, se hacía para bancar el predio en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, pudimos reestructurarnos, pudimos hacer los galpones, ahora pudimos, el año pasado ya hicimos una baja de tarifa fuerte en registros genealógicos, que eso nosotros, la gente se acostumbra, ¿no? Pero si en Uruguay bajar 30% de algo, que hace cuánto que no pasa en algo, bueno, lo hicimos el año pasado porque con la reestructura, ya terminando la obra de los galpones, o ya teniendo los fondos para la obra de los galpones, entendemos que a los socios le tenemos que aflojar un poco. Y bueno, así va la institución y viene funcionando correctamente.
Decías que lo que se recaudaba era para el predio, o sea que hay un margen de ganancia superior. Sí, claro. ¿En porcentaje tienen algún dato de cuánto es esa ganancia?
Son números privados. Hay exposiciones que andan mejor o peor, depende del clima. Ahora estamos realmente preocupaditos con el tema del Niño, pero aparentemente esta semana, por ahora, no tenemos malos pronósticos. En una época la exposición se armaba de una forma donde tú empezabas con un menos no sé cuánto y tenías que vender entradas y remarla para llegar, y bueno, eso lo hemos ido mejorando. Si uno lleva una línea en la exposición, tenés una época donde había muchos shows en el ruedo, donde había mucha actividad que hoy no hay. Hoy nosotros definimos que es una exposición agropecuaria para todo público. Definimos algo que es hasta un poco, no digo polémico, pero que es raro. Yo siempre me van a preguntar qué hay de nuevo en esta exposición. Sí. Yo le voy a decir, lo mismo el año pasado. La gente va a ver lo que había el año pasado. Los chicos quieren ir de la mano a ver los animales como estaban el año pasado, ir a ver las gallinas, los corderos.
Sí, los corderos. Entonces, darle la mema al cordero, por ejemplo.
Todo eso. Entonces, toda esa, que aparte en la interna a veces es un problema, ¿qué vas a poner este año? ¿A quién vas a traer? La verdad que
no tienen esa presión, digamos, de decir, tengo que innovar en esto para que venga más gente.
Tenemos que hacer bien lo que tenemos que hacer. Tenés que tener una exposición que el tipo que paga la entrada, que no es poca cuando vos vas con tu familia y te quedas a almorzar. Nosotros tenemos claro los costos como son. Tenemos claro que hoy la gente va de mañana y se va al mediodía antes de almorzar. Va un grupo al mediodía que hace almuerzo y se queda, y va un grupo de tarde. Hay una rotación de gente durante el día. Tenés que hacer bien para lo que es la exposición, que es el único lugar donde se rompe ese cascarón de conciencia agropecuaria. No hay nada en Uruguay, aparte de la exposición del Prado, que vos consigas esa unión de que la gente que no te rechaza, tenemos que ser claros también, nos damos cuenta cómo funciona el mundo, la gente que no te rechaza tenga dónde ir, que va a haber obviamente animales de galpón, que no vas a ver un desarrollo comercial, pero sí tenés información, al que le gusta tiene charlas, tenés un contacto con todo el mundo agropecuario, bueno, es en el Prado. Y eso es lo que funciona en la exposición. Yo te diría que en el 19 fuimos a nuestras raíces, y nos permitió sacarnos muchos costos que teníamos. ¿Con qué me comparo cuando te digo eso? Mira, yo veo los festivales del interior, por ejemplo, o de Montevideo, y veo los costos de los artistas. Y vos decís, está listo, esto tiene una función cultural, está bien, no me meto, no hay un retorno ahí. Porque la verdad, se te fuma. Los números uruguayos, tres artistas de nivel con sus costos, te fuman cualquier ganancia de cualquier cosa que puedas hacer. Y eso nosotros como institución privada, que tiene que tener un retorno, porque con eso tiene que bancar un predio y después tiene que tener una actividad todo el año, lo manejamos de una forma que nos deje una rentabilidad.
Rafael, Palermo en Argentina, Estello ahora en Porto Alegre, luego el Prado, las tres exposiciones más importantes del Mercosur siempre encadenadas. ¿En qué lugar está el Prado? Si no, nos comparamos, ¿nos podemos comparar?
No puedo dejar afuera a Roque Alonso, que es la de Asunción, para que sea Mercosur completo. También vamos a la SNA, que es un congreso que hacen los chilenos, que también están, tenemos un grupo que es la FARM, que estamos todos. El Prado, yo te diría que es la más agradable según ellos. Yo creo que son todas exposiciones distintas. Palermo es Palermo, está en invierno, pasa una cantidad de gente asombrosa, es todo la mayoría adentro, abrigado por cómo es. Obviamente la fuerza de Buenos Aires, podríamos decir, sobre todo, pero de Argentina agropecuaria, cuando Argentina está entonada agropecuariamente, te lo marca Palermo. Estello son 70 hectáreas.
Estello es impresionante.
Es Brasil, lo más grande de todo el mundo, y tenés que estar ahí, tenés que caminar y tenés que recorrerla. Y la verdad que el Prado, todos ellos te dicen lo mismo, mira, el Prado es la más cómoda, es la más linda, ese ruedo verde que ya empiezan a circular fotos, es muy agradable, y somos buenos anfitriones, igual que todos ellos, pero bueno, y a nivel genético, hoy, por ejemplo, ahora en Estello, en Criollos, ganó un caballo que salió gran campeón del Prado y viene para acá, que es Capitales Uruguayo, es un caballo argentino. Han ido, sobre todo ganadero, en Jerez, fuera ido mucho a Estello con más nivel. Uruguay tiene más nivel en Hereford, obviamente, porque después ellos empiezan con razas ya sintéticas. Sintéticas son las razas índicas que aguantan más el calor. Empezamos a tener un cambio de temperatura, se empieza a notar. Palermo, obviamente, en Angus, yo diría que lo mejor del mundo, y nosotros tratamos de entreverarnos, y bueno, nos va a costar siempre, pero tenemos un nivel hoy en el Prado que si no es el 2, es el 3. Estará Estados Unidos, pero después viene el Prado. Esa es la verdad, la genética uruguaya es de primer nivel, y tiene una particularidad del Prado que no lo tienen los demás, que es que lo que gana en el Prado tiene sentido comercial. Eso es algo que para las exposiciones, para que se entienda, los grandes campeones del Prado son las líneas genéticas comerciales. Vos vas a Estados Unidos, a las exposiciones de Estados Unidos, están las líneas de show que va a ganar en la exposición, que todo bien, pero no se conoce su sangre con las líneas comerciales. No tiene por qué, no les interesa. En Argentina funciona, aunque hay algunas líneas que se empiezan como a marcar, digamos, líneas de show que no terminan teniendo impacto comercial, pero en Uruguay lo que va al Prado y los cabañeros, como después esto es Uruguay y todo tiene que tener un retorno, porque si no, no funcionamos, como después tiene que vender los toros en los remates comerciales, las líneas son esas, y al Prado vienen a hacer el marketing necesario para poder vender comercialmente sus toros, que son lo que terminan marcando la línea genética y la calidad de nuestro rodeo. Y eso es una fortaleza que nos deja muy tranquilos del Prado, ¿no? Pues si no, sería una cápsula que se empieza como a perder sentido, ¿no?
¿Cuál es el récord de venta de un toro en el Prado, de un toro de una de las razas principales, te acordás?
No, pero yo creo que cualquier toro que supere el valor de ponerle $10,000, superó el valor de $12,000-$13,000, significa que es un toro que va a un negocio de semen.
Claro.
Entonces, perdés la relación. Un toro que se compra para plantel, el toro del Prado que se compraba para plantel y se llevaba para que tenga 50 vacas y para que de esa forma ese ganadero, que normalmente es un ganadero importante, tenga ese retorno sobre esa inversión, no es lo que pasa con las inversiones grandes. Ahora vemos, por ejemplo, en Argentina, vemos toros de $100,000+, y obviamente son porque el sistema genético, digamos, el sistema, me refiero a las empresas de genética fuertes, dicen ese toro a mí me va a permitir vender 5, 10 mil, 100 mil pajuelas por año, a medio dólar más que el otro toro. Me la van a comprar, y eso es mucha plata, y es un negocio ya casi industrial, y entonces esos números se pierden en lo que uno puede definir como el negocio del ganadero cuando compra un animal, un reproductor.
Rafael, dejemos de un poco de lado la expo en sí, pero vamos a seguir dentro de la expo, pero ya en esta cuestión más organizativa, que vos ya no tenés esa responsabilidad, ya no sos el director, pero sí te toca el discurso de esa cuestión rara que es la apertura, pero es el último día. Esa que a mí siempre, que de niño siempre me llamaba la atención, se me hacía un cortocircuito en la cabeza, ¿cómo están abriendo si es el último día, si no tenemos que ir? Y te toca el discurso, que bueno, que nos interesaría saber cuáles van a ser los ejes que vas a plantear, si podés hacer algún avance, ¿no?
Mirá,
para meternos en algunos temas después.
Sí, te voy a decir una cosa, primero que no es el último día, que ese es el otro problema. Antes era de apertura y era a medio camino, uno no entiende por qué le decían discurso de apertura. Era como la inauguración. Después le decían de clausura y es el sábado y queda el domingo.
Claro.
Entonces, como director de exposiciones te digo, es espantoso ese nombre. Hay gente que cree que no abriste el domingo. Entonces, es el discurso oficial. Ahí llegamos nosotros.
Consenso.
Claro, es el discurso oficial, es el acto oficial, es donde van las autoridades. Es para los que no somos profesionales de hablar de la dialéctica, de dar discursos, un tema pesadísimo, ¿no? Te lo voy a reconocer.
¿Lees en tu caso?
Ah, claro que sí. Pero sobre todo, yo entré directivo y uno sabe por la dinámica que si vos querés y si vos haces las cosas bien, terminás de presidente de la Rural. ¿Por qué? Y porque son 2 años y no podés repetir. La Rural tiene eso. Si ustedes miran, van desde 1940 para acá, 2 años para afuera, 2 años para afuera, 2 años para afuera. Entonces, todos los que quieran y estén y den o puedan poner su tiempo y los demás lo consideren como que puede serlo, va a ser presidente de la Rural. Entonces vos sabés que el problema son esos dos discursos que te tocan, que estás al aire libre, que tenés al presidente de la República o similares al costado, y que tenés que dar una imagen, tenés que dar un discurso, creo yo, eso es mi posición cuando me toca a mí, desde el sector agropecuario hacia toda la población. que no es que lo vaya a escuchar toda la población, intentamos no, pero no es un discurso para el sector agropecuario. Yo le hablo todo el año al sector agropecuario. Estoy en todas las radios del sector, digamos, de las que escuchan. Estoy en muchísimos lados que todo el sector agropecuario que le interesa estar informado sabe qué piensa la rural. Es el punto donde yo le hablo al resto de la población. Y al sector, y al sistema político, ¿no? Que también le vas hablando y te va escuchando, pero acá haces un recuento de temas. Y los temas son los de actualidad. Tenemos que tener mucho cuidado también, como que decimos antes del discurso, pero son los de actualidad. Yo creo mucho en lo corto y bueno, doblemente bueno, y si no fue tan bueno, por lo menos fue corto. Entonces, tampoco puedes meter todos los temas que hay. Voy a leer, ya el año pasado lo practiqué tanto que me dijeron, lo practicaste tanto que estabas aburrido cuando lo leías. Y entonces me dijeron, no practiques tanto este año. Lo tengo que llevar así. Tenemos una semana antes del discurso donde tenemos a todos los ministros en el predio, reuniéndose con nosotros, incluido el presidente de la República, ¿verdad? Entonces también tenés cosas que tenés que ajustar. Porque hay cosas que las ves así, pero las vas a hablar ahí. Usamos mucho esa semana para blanquear lo que vamos a decir. Honestamente, nosotros
y siempre... se consiguen cosas en esas interacciones que tienen con el gabinete, no digo particularmente con digo
normalmente
para que te haga cambiar el discurso después, tipo tengo tal reclamo pero justo vino el ministro de esa área, lo hablé con él y me dijo bueno, sí, vamos a acelerar. Ferber, ¿sabe qué? Tiene usted razón.
Pasa, sí, claro, pasa muchas veces que vos tenés una visión del tema, lo hablás con el ministro, intercambiás y te das cuenta que tu visión tiene puntos que no eran lo que pensabas, que pasa en el intercambio, ¿verdad? Lo que nos pasa a todos cuando conversamos con las demás personas, o si nos cerramos solamente a hablar, digamos, a reclamar. Entonces, esa semana pasa mucho eso. Y también pasa que vos vas a blanquear lo que vas a decir en el discurso. En el sentido, no le vas a decir qué vas a decir, pero sí vas a sacar los temas para que estén al tanto. Nosotros tenemos un estilo, intentamos tener un estilo constructivo, ¿verdad? Creo que lo tenemos, que lo logramos, pero bueno, vamos a poner la palabra, intentamos tener un estilo constructivo. ¿Qué significa eso? Cuando tengo algo pesado, yo llamo al ministro o al presidente de la República y le aviso, che, mirá que de esto voy a salir, por esto. No se malinterprete pensando que le estoy pidiendo permiso, ni que estoy, voy a cambiar de posición, simplemente aviso.
Pero para evitar el efecto sorpresa, digamos. Y bueno, que el tipo esté ahí sentado, perdón, claro, por decirle tipo, pero...
Y alguna vez te dijeron, no salgas.
Pasa, porque a veces también intercambias y te dicen, pero me pasa esto, tengo este problema, me pasa. Entonces a veces tú vas, llamás para que te expliquen, digamos, cuando tú sabes que puede pasar eso, obviamente no vas arriba de con la lanza a la cuchilla, vas a intercambiar para ver y explicar que estás en una situación complicada y ves qué haces. Pasa y ha pasado, y no hace tanto. No sé si en la rural, pero sí pasó en la Confederación de Cámaras. Pasa, que vos tenés intercambio y te piden, por favor, no, pero te da mucha fortaleza también. Te da fortaleza que a vos un gobierno venga y te diga, che, me complicás. Bueno, para. Entonces.
Sí, ahí tienen una carta para negociar también, ¿no?
Es que no. ¿Qué negociamos nosotros en las instituciones? Lo que haces es generar. Las instituciones, por lo menos la que me toca a mí en estos años, las empresariales. De en todos los gobiernos hemos intentado poner el hombro, y cuando está muy mal criticás, pero intentás revertir cosas que vos ves mal, pero no estás buscando sacar un rédito y decir, mirá lo que le dije, viste, o me puse en posición de tribuna y te aplauden atrás, que es muy común, lo que te dan manija para que digas cosas que no se animan a decir. Imagínense en mi colectivo, es común eso, pero claro, tenés que manejar. Y bueno, la semana esa, volviendo al discurso, sirve para eso también. Para intercambiar, para ajustar detallecitos del discurso. Muchos se sorprenden porque estoy seguro que creen que va a haber determinado tema y después no está, porque no nos da el tiempo.
Digamos, puedo y hablar. Después debe haber reclamos dentro, ¿no?, de la organización también.
Tenemos una organización nosotros muy, muy armoniosa, en el sentido de que tenemos una junta directiva. Desde hace muchos años hay lista única, que no quiere decir que no haya interna. Significa que siempre antes llegás a una red, vas acomodando, vas haciendo el lugar para que todo el mundo tenga su espacio, y no ha pasado, siempre hay algún directivo, o nos ha tocado a nosotros cuando no éramos presidente, que decimos, este tema lo hubiera dicho de otra manera, pero el apoyo a la figura del que está ahí, sabiendo la situación en la que está, en la interna nuestra, se siente.
Vos decías que en el discurso van a haber determinados ejes que son cuestiones que se están dando ahora. Entre ellas podemos hablar variación del precio de los combustibles, el fenómeno del Niño. Si tuvieras que decir, bueno, lo que más nos preocupa, ¿dónde está? ¿El dólar quizás? ¿Cuál sería la preocupación más grande que tienen hoy por hoy?
No, a ver, el dólar siempre está, pero no el dólar, la competitividad. Que ese es el problema que tenemos que aprender a diferenciar. Hace años que tratamos de diferenciarnos, creo que de a poquito se va asimilando.
Por lo sí, menos, siempre están los discursos, por lo menos el tema de la competitividad.
Está el tema de la competitividad. El tipo de cambio fue lo que te marcó muchos años en la competitividad, porque desde el 2010 hacia del 2010 al 2020 largos, vos tenías un tipo de cambio que estaba que era artificial, porque te subo las letras, te largo una tasa de letras alta para sacar peso del mercado, eso baja el dólar artificialmente para bajar la inflación, ¿verdad? Está claro. Entonces, vos vas al tipo de cambio y decís, bueno, mirá, me estás afectando el tipo de cambio. Hoy no pasa eso. Desde principio de año es que la tasa de las letras tiene la diferencia con la inflación neutra. Dos puntos es neutro. Digamos, si la inflación está en 4, la tasa de las letras debería estar en 6,4, 6,5. Eso es neutro. Eso ni calienta ni enfría la economía. Entonces, en esa situación estuvimos todo este año. Ayuda por la situación internacional un poco sí. Después de enero, porque en enero se nos había complicado, pero también porque estamos capitalizando algo crónico que nos va a quedar ahí. Pagamos la competitividad con sangre, pagamos la inflación que tenemos hoy con sangre, con competitividad, con un costo muy alto, teniendo un dólar mucho más barato de lo que debería haberlo sido, y bueno, hoy ya lo tenés. Ahora tenés que solucionar las bases del problema, y las bases del problema están por otro lado. Mirás un déficit del 4,4 que salió ahora, ¿verdad? Y bueno, 4,4, hagan la cuenta, son casi 4.000 millones de dólares por año que entran en Uruguay para pagar ese déficit. Porque ¿de dónde sale? Cuando vos tenés déficit significa que entró. No salió nada acá adentro, no lo pudimos generar, lo fuimos a buscar. Bueno, si vos metés 4.000 millones de dólares en esta plaza, evidentemente tenemos un problema de la moneda que lo tenemos que solucionar. El número mágico sería cero de déficit, y bueno, sabemos que eso es difícil y en las economías es complicado. Pero no es 4,4. Hay una luz naranja ahí que el ministro de Economía la tiene clara, que el presidente también. Hay una luz naranja ahí de todo el sistema uruguayo, ¿no?
¿Qué es Campo Grande, Rafael?
No sé.
Que hace un tiempo empecé a escuchar como ese concepto.
Campo Unido.
Campo Unido, perdón. Campo Grande. Le cambié el nombre. ¿Qué es Campo Unido?
Campo Unido es una figura que usamos las instituciones del ramo, no todas, algunas, que es la Asociación Rural, la Federación Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche, CAF,
Cooperativas Agrarias
Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural. Somos 6. Y es un ámbito que usamos para temas en común en los que estamos de acuerdo.
¿Por qué se embanderaron en este caso con la oposición a la represa de Casupá?
No.
¿La ARU no está contra de la represa de Casupá?
Nosotros lo dijimos, lo seguimos diciendo. Nosotros no estamos en contra de una represa en sí. La Rural no se puede poner en contra de una represa en sí, porque es una medida de desarrollo que siempre hemos ido apoyando. Lo que estamos, nosotros le llevamos al presidente de la República, lo hablamos en OCE, lo llevamos a todos lados, estamos muy preocupados con esto de que toda el agua potable de Montevideo, que va primero que cualquier otra cosa, ¿no? Lo tenemos que decir siempre para que no queden dudas. Primero va el agua potable en la ciudad y garantizar el agua potable en la canilla de todos los montevideanos. Sea en base a competencia, en la cantidad, sobre todo, con la producción agropecuaria, de lo que es el 8% del territorio nacional, pero el 20%, más del 20% del PBI agropecuario. Tú estás poniendo limitaciones de acá para siempre. Si vamos a los hechos, es lo que está planteando OCE para el agua potable de Montevideo, estás poniendo limitaciones que ya empezaste en el 2013 por este problema, que después, como todo el uruguayo, ponés limitaciones durísimas que después nadie cumple, que eso es lo otro que hay que entender, ¿no? Entonces ponés limitaciones para competir por la cantidad de agua, cuando al mismo tiempo tenemos un gobierno que quiere desarrollar el riego y deja fuera a la cuenca que tiene la mayor infraestructura. Porque claramente vos mirás los mapas de desarrollo de Uruguay de 1980 para acá, la cuenca de Santa Lucía ya estaba desarrollada. El mapa es verde, como si hubiera sido virgen, pero acá tenés un lunar amarillo desde que hay registros. Porque obviamente es toda la cuenca que primero fue hortícola, frutícola, después es la cuenca lechera. están todas las líneas de alta tensión que vienen hacia Montevideo, tenés toda la infraestructura de caminos, tenés todo para regar. Y nosotros vamos a definir tomar toda el agua potable en la misma cuenca. No es lógico. Entonces, ¿qué dice la asociación rural? Traigan agua de otro lado, complementen la cuenca. Obviamente el sistema está armado que esa agua, aparte tú siempre vas a tener un excedente de agua. Es desde la cuenca de Santa Lucía. Ahora trae agua a Juan Lacase. Complementá esa cuenca. Si tú haces la represa de Casupá para manejar el flujo del río Santa Lucía y también para usarlo para regar, porque tenés un complemento de la cuenca importante, como está planteado hoy, es impracticable regar. Si alguien te dice que van a regar con la cantidad de agua que tienen, vas a regar en los años niños. No sé, nadie va a invertir en un equipo de riego para los años que sobra el agua. Entonces, esa es la posición de la rural. No, pero aparte no, cuando lo unís con Campunío lo que sacó fue uno sobre el puerto. En la represa estamos todos bastante de acuerdo, pero tenemos distintos tonos de intensidad. La Federación Rural está en contra de la represa. Lo ha manifestado, apoyó a los vecinos, con argumentos atendibles también, muy atendibles. Pero la posición nuestra es, no podemos competir por el agua en cantidad. La calidad deberíamos ya a esta altura dejarla fuera, porque está clara que la calidad da. Lo que nos acusaron muchísimos años a los productores, nos acusó desde afuera, desde la academia de Facultad de Ciencias, se nos acusó de pudrir el agua.
El sector lechero sobre todo, ¿no? En este caso.
Al sector lechero, pero también al sector agrícola, sin duda, al sector forestal de tomarla. Digamos, tengan en cuenta que se pretende... que pretendía Facultad de Ciencias y Ministerio de Ambiente que no hubiera más forestación en la cuenca de Santa Lucía. Digamos, ¿y quién deja de hacer esos viajes de camión? ¿Quién deja de trabajar en ese aserradero? ¿Quién deja que todo ese trabajo se va a romper? Porque no somos capaces de tener un sistema de agua potable que sale desde el Río de la Plata, que es la quinta fuente de agua potable del mundo. Bueno, esas son las es nuestra posición y estamos muy cómodos con ella porque la venimos defendiendo. Creo y me parece que no hay mucho cómo pegarle a esa posición.
Mencionaste al pasar puerto. Me detengo un segundo ahí. ¿Cuál es la postura y las consecuencias, ¿no?, que ha recibido el sector o daño colateral, quizás así llamarle, por la conflictividad que se ha dado con TCP?
Mira, claramente en TCP hay un problema de fondo que tiene muchos años, ¿verdad?, que nos lleva a una situación totalmente... No es innecesaria la palabra, indeseable, que no es esto de ser rehenes de una empresa y un sindicato, un país entero, es realmente algo que hay que arreglar, ¿no?
¿Pero por qué dicen que son rehenes? Porque, por ejemplo, desde el sindicato e incluso el propio ministro dijo que hay que dejar en claro que el puerto está funcionando, pero que solamente una empresa la que está deteniendo las actividades, o por lo menos sus trabajadores, ¿no?
Es la empresa que tiene
el 80%.
La exclusividad de la carga de contenedores, deja para afuera lo que no puede, ¿no? Por lo tanto, tener esa visión, no la vamos a comentar, pero sí... Lo que podemos decir es que, por ejemplo, va a salir un contenedor de carne enfriada, después de todo el trabajo que significó eso, se va a ir a Europa con arancel cero, entrando, por ejemplo, en cuota Hilton, entró sin los aranceles, está todo el negocio armado, llegó, se lo enchufó en el puerto, te empiezan a cobrar piso, ¿no? Te cobran piso, costo, porque te lo enchufan, es una ladera, un contenedor de carne enfriada, ¿no? Hay paro. Ah, ¿qué significa eso? Que el barco no entró. No significa que te cargo dentro de dos horas cuando termina la asamblea.
Días.
Significa que el barco no entró. ¿Qué tiene que hacer ese frigorífico? No me dan los días, porque se imagina que si es carne enfriada, tiene dos meses de producto perecedero, dice, no me dan los días, la tengo que pasar a congelada. Entonces, a ver, más claro que eso. Después te voy a poner otro ejemplo. Una industria traía una máquina para determinado producto, el barco no entró, se la dejó en Buenos Aires.
¿Y cómo no terminan demanda esta situación?
¿Cómo van a decir que no tiene afecto? Eso a mí me sorprende. Es como, que son cosas que ya no se sostienen. Están rompiendo competitividad, no, están rompiendo negocios, están rompiendo empresas, están rompiendo trabajo. Hay gente, digamos, hay empresas que probablemente tengan serios problemas para subsistir después de estos detalles, porque en Uruguay es todo muy fino. Entonces, que vos tengas una empresa privada negociando con un gremio y que no se den cuenta en la posición que están, salvando las distancias con obviamente la salud, es como decir que los enfermeros hacen paro y dejan de hacer la ronda en los sanatorios. Es una cuestión de responsabilidad. Estás en un puesto que tenés que negociar y presionar a la empresa y buscar tu mejor arreglo salarial, perfecto, dentro de los derechos, pero llegás a un punto que estás afectando a todo el país.
No, una empresa que va a seguir porque tiene la concesión hasta 2000, le dieron por muchísimos años.
Claro. ¿Cómo? Sí, totalmente. Y 2080, son de las cosas que son como que uno mira afuera y dice, ¡bah!
Y ahí, Rafael, porque también el tema del conflicto sindical, bueno, ya quedó establecida tu posición y la de la ARU, imagino, pero ¿qué posición tienen en cuanto a los precios que se cobran? Y ya hablando al nivel de la empresa, de hecho el ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo en las últimas horas que, bueno, que el Poder Ejecutivo va a tener que hacer algo con los costos que tiene el puerto uruguayo. ¿Qué visión tienen en cuanto a ese aspecto, ¿no? Hay un tema que en el TCP, que es el conflicto laboral, como establecíamos, pero hay un tema en el puerto en general, que son los costos que maneja el puerto uruguayo, y todas las cifras lo están poniendo como uno de los peores puertos de la región a esta altura.
Y lo que pasa es que podemos hablar
al productor, ¿cuánto le afectan esos costos?
Es inmedible, la verdad, es inmedible en muchos aspectos, pero es obvio que afecta, que nos afecta a todos, digamos, pero yo creo que acá en el puerto, yo creo que lo que hay que separar es pensar que es un problema de exportadores puntuales. El puerto es lo que encarece la entrada de pañales, es lo que encarece la entrada de insumos farmacéuticos, encarece a Uruguay entero el puerto. Uruguay es un país que vive por, su mayoría, su contacto con el mundo es por el puerto de Montevideo. Entonces, sacado de esa figura, no podemos medirlo. La verdad es cuánto es, y tiene que ser un montón. ¿Por qué estamos en esta situación? No solamente es por eso, ¿no? Digamos, vamos a hablar claro. Se cayó uno de los últimos acuerdos que tenían entre las dos partes, parecía que se iban a poner de acuerdo. La empresa pide 5 años de ese convenio que para ponerse de acuerdo, y el sindicato le dice que no, porque va a traer la plataforma de la reducción de la jornada. Bueno, la plataforma de la reducción de la jornada, cuando la impongan, va a ser más costos, como pasó con la construcción. La construcción bajó de 44 a 40 y todos sabemos que a la larga es más costo para Uruguay entero. La diferencia, digamos, muchas empresas no van a hacer edificios en Uruguay, puede ser, pero va a ser la construcción acá, y ya arrancaba de 40. De 44 y bajó a 40, y es gradual. La diferencia con el puerto es que ya Buenos Aires te come. Hablaba con una empresa agropecuaria de importadora de insumos que importa unos 150 insumos por año. 150 contenedores por año, insumos agropecuarios. Me decía, mirá, no podemos seguir atados a Puerto Montevideo. Las cosas que van para la zona del arroz van a empezar a bajar en Río Grande, en Porto Alegre. Las cosas que van para la zona del litoral van a ir a San Nicolás, Argentina. Porque en principio tenemos hasta un tema de números, estamos ahí por el flete, pero sobre todo tenemos una cuestión de inseguridad que se vuelve insoportable. Entonces, es como son esos temas que vos decís...
No. ¿Tiene mala reputación el puerto a raíz de todo esto?
Bueno, interno no está seguro. Si no decís a mí, seguro. Lo que pasa es que para afuera no sé. Yo no sé cómo es la reputación del puerto de Buenos Aires. Lo que sé es que en mucho tiempo estuvo dormido y nos permitió trabajar de manera más o menos, y estuvo dormido y hoy no está dormido.
Ahora, pensando en eso, que bueno, bajan en otro puerto, por supuesto tienen que ingresar al Uruguay de manera carretera, y ahí hay otro tema, los combustibles en el país. Y no quiero, digamos, pues estamos ya cortos de tiempo, pero ¿qué pasa con el precio de los combustibles? Sobre todo pensando en el gasoil, que es la maquinaria principal que utilizan en el campo.
Bueno, mira, voy a decir algo que capaz que sorprende. El precio del gasoil en Uruguay, si no fuera por el fideicomiso del boleto y el subsidio del supergas, es un precio competitivo. Con una fortaleza enorme, que es que en todas las estaciones de Uruguay está en el surtidor el mismo precio máximo. Máximo digo porque después ustedes saben que las empresas negocian, tienen 2-3 pesos de manejo. Si tú le sacas al precio del gasoil uruguayo el IVA y le sacas los fideicomisos, siempre lo tengo que decir, no digo que vaya a aumentar el boleto motivo, porque es obvio que no puede aumentar, tiene que buscarse otra herramienta. Si no estuviera sobre ese valor, nosotros tendríamos un precio de gasoil a la par de Paraguay, no muy lejos. Eso por un lado. Los combustibles están caros porque hay una guerra a nivel mundial que los encarecieron, ¿verdad? Después están caros por esa situación en sí. Y porque en la cuestión de costos es muy pesado el combustible.
Pero siempre fueron caros los combustibles comparativamente con la región.
Si tú miras las gráficas, hasta el 2019 el gobierno, el último gobierno de Tabaré Vázquez, el gasoil de Uruguay era de los 10 más caros del mundo. Era un gasoilcito realmente caro por cómo estaba armado. que se acuerdan que de repente bajaba y te lo dejaban estabilizado y facturaban, que lo que hacía era un impuesto encubierto, no hay misterio. Después se cambian en el 20 las reglas de cálculo del gasoil. Se acuerdan, pone factor X, lo clarifican y pasa a ser un gasoil a mitad de tabla en el mundo. Cambia realmente. Y eso es a mitad de tabla con el fideicomiso del boleto que sigue ahí, que termina siendo 3 pesos y pico, más el subsidio del supergas, que para nosotros es... La verdad que el subsidio del supergas yo no lo puedo entender. Porque vos tenés un subsidio del supergas en la garrafa del Mides, que es donde lo precisa la población, y después yo tengo un subsidio del supergas. Y al mismo tiempo tengo una corriente, toda una red eléctrica compitiendo con ese supergas. Yo tengo un subsidio de la garrafa de 13 que compro. La playa tiene, las casas de balneario, todos tenemos subsidio de la garrafa de 13, desde el precio del gasoil, que es el precio que determina la producción y determina el costo de distribución de todos los productos. Entonces, ese me cuesta mucho a mí digerirlo, reconozco que es menos, ¿no? Es un peso y pico. Entonces, tú, sacale eso, sacale el IVA, porque cuando tú hablas de todo eso, evidentemente son empresas que van a recuperar ese IVA, bueno, tenés un gasoil competitivo. Sumale que la verdad es que Uruguay en este periodo, en toda esta guerra Irán-Estados Unidos, lo manejó entre sus herramientas, lo amortiguó y lo defendió como pudo.
Punto para el gobierno, como
yo creo que lo manejaron bien.
Actualizando sí. Los precios.
Sí, están perdiendo un poco la transparencia, si tú querés, pero a favor nuestro. No podemos quejar, porque ahora tenía que subir, no subió, la vez pasada lo dejaron, lo están manejando bien. Esperemos que se mantenga a favor nuestro, porque cuando perde la transparencia también tiene ese riesgo.
Mencionaste la palabra electricidad y pienso en el auge de la movilidad eléctrica. Sí. ¿Qué tan lejos estamos? Porque por ahí no se habla mucho de maquinaria, digamos, eléctrica en el sector agropecuario. ¿Es posible
en camiones,
eso?
En camiones se empieza a hablar. En camiones sí se empieza a hablar. Costos altos, pero empiezan a ver en el mundo camiones con 500 kilómetros de autonomía eléctrica. En el transporte chico, distribución, empieza a ser muy pesado. Empieza a haber muchísimo, ¿verdad? Camiones chinos que pueden distribuir en Montevideo en base a eléctrico, hay mucho. Y bueno, después es como decir que un avión va a ser eléctrico. Decir que una cosechadora va a ser eléctrica, todavía no le han dado. Después vamos a empezar con los problemas de la batería, ¿no? Ese es otro mundo, no lo domino, pero sí, todavía no escuchamos tractores eléctricos, cosechadoras eléctricas, no se escucha. Y que haya un parque de maquinaria o mismo de transporte en base a eléctrico, no tenés infraestructura. La verdad, la infraestructura que hay hoy para los autos eléctricos, para hacer turismo interno en Uruguay, es pésima. Tenemos un montón de autos, pero la gente que sale un auto eléctrico se le limita el radio de acción. Y bueno, eso hay que trabajar mucho ahí.
Y en tema El Niño, perdón, como para finalizar, porque es algo que mencionabas, pero para esta semana de la exposición, pero el tema del niño es algo que viene comprometiendo ya hace semanas y va a seguir así a futuro.
Mira, el tema del niño es un tema realmente largo de lleva tiempo explicar. Lo que sí podemos decir es lo mismo que hace Inumet. Inumet te dice, mira, en el 15 fue el último niño grande y tuvo estas consecuencias, tuvo estos temas climáticos, todo está. Agarren los números de la agropecuaria del 16, que es cuando cosechamos lo que hicimos en el 15, agarren los números de la agropecuaria. Nosotros estamos haciendo eso para poner los números. Es de los años donde se funde la gente. Los años niños es los que saca fuera del sistema a las empresas agropecuarias que no vienen del todo bien.
Más que los años niña con la seca.
Mucho más, porque son mucho más caros. Son carísimos los años niños. Tenés mala implantación que los años niña. Los años seca, cuando vos hablas de año niña, el dramático fue el de la seca 22-23. Después tenés muchos años niña que van yendo y
normal. El año pasado, a fin de año, tuvo dramático, sí, en algunos departamentos.
Tuvo dramático en la zona del litoral, no todo el país.
Y en, ¿verdad?, el sur, en Maldonado, sí, en La Valleja.
Sí, sí, sí. Sí, tuviste una zona que fue niña y tuviste complicado, pero son años mucho más baratos. Primero porque en el caso del año pasado tenés zonas y zonas, al que le toca obviamente le pegan todo su sistema. Pero son mucho más baratos que los años niños. Por ejemplo, un año niña, vos no andás bien en el cultivo de soja, el ponerle lo dramático, tuviste que abandonar el cultivo. Bueno, lo abandonaste, tuviste menos costo, no lo cosechaste. No le gastaste los últimos insumos. Y cuando vas a sembrar el invierno, tenés una mineralización en la tierra que te va a permitir, porque los nutrientes, la tierra no los gastó, quedaron ahí. Entonces vos vas a tener un golpe, tenés la revancha cerquita. En un año niño, tú tenés los costos, desde el día uno, más altos, porque te vas a tener peor implantación, trabajas dentro del barro, vas a tener mucho más gasto de gasoil, por cuestiones mecánicas de esfuerzo de maquinaria, vas a tener más aplicaciones porque vas a tener más problemas de peste, vamos a tener problemas de roya en el trigo, seguro, vamos a tener todos los problemas posibles por falta de luminosidad y por exceso de humedad. Entonces, mucho más caro. Vamos a llegar a cosechar y probablemente cosechemos una porquería y poco, complicado. Y encima atrás vamos a dejar la chacra rota, vamos a tener que nivelar, arreglar. Entonces, realmente, si uno mira los años niño y su efecto, sobre todo en la agricultura...
¿Y qué se puede hacer para prevenir? El gobierno ha reaccionado con bastante anticipación, pensando en las emergencias, pensando en las inundaciones, en las personas afectadas que viven en los pueblos, en las ciudades de todo el país. Pero a nivel productivo, ¿qué se debería hacer con tanta anticipación, ¿no? Que la hay, hoy la hay. Si pensamos que la mayor afectación va a ser en el 2028. Ponele, bueno, va a afectar
27,
claro, llegaría hasta abril el efecto, sí, lo que se está pronosticando, ¿no? Las cosechas de fines del 27.
Se complica todo, sobre todo lo duro va a ser la cosecha de verano del 27, digamos, cosecha de verano 26, está con números, con todas las alertas prendidas, de verano 27. Ya el invierno del 27 queda un poco afuera el tema, pero ¿qué se puede hacer? Manejar la información cada uno individualmente, sin duda. Tenemos un problema de seguros en Uruguay, en la agropecuaria, en la parte agrícola, ¿verdad? Tenemos un problema que no tenemos seguros que sean aceptables en precio y lo que te aseguran. Entonces hay un tema que no tenemos capacidad de asegurar los cultivos, ¿verdad? Entonces, lo hablado con el gobierno es tener las herramientas financieras disponibles. Las mismas que tenemos desde el 20, cuando con la pandemia ya se usaron en el 23, permitieron que la seca pasara sin generar ningún problema. En el año pasado se volvió a poner arriba de la mesa y la gente lo paga, lo toma y lo paga, porque dejemos algo claro, el sector agropecuario no se lo subsidia. Podrán haber casos puntuales.
Toma deuda, digamos, no para solucionar.
Bueno, claro, sí. Bueno, y en este caso lo que precisamos es tener las herramientas antes. Porque a alguno le va a tocar granizo, a alguno le va a tocar tornado, a alguno le va a tocar situaciones complicadas, y lo que tiene que estar es que, bueno, mira, tuve este problema, voy al Banco República, tengo el SIGA, voy al Banco Privado, estás en estas condiciones, tenés esta tasa. Eso es lo que se puede hacer hoy. Y después obviamente la responsabilidad principal, la primaria, es individual de cada uno, y en esa tenemos que manejar información. Lo común es que te digan no siembres, el que está afuera dice, bueno, ¿sabes lo que pasa? Si no siembro pierdo el campo, porque sos normalmente sos arrendatario. Si no siembro pierdo el campo, tengo los insumos, ¿cómo le explico mis deudas? Las sí. Que ya tengo, que ni siquiera voy a sembrar. Entonces eso es como, no es viable. Tú podés tomar determinados recaudos con ciclos, determinados ciclos, cambiar cultivos, mover un poquito las cosas pensando cómo te puedes defender mejor, pero tampoco tenés...
Con ciertas limitaciones. Vos decías que se terminan fundiendo con el niño porque aquellas empresas que están tambaleando. ¿Han hecho un relevamiento de cuántas están hoy en esa situación?
Mira, hay una situación de la seca del año pasado en sobre todo en el litoral fuerte agrícola que las deudas están internas en el sector privado. Es difícil de medir eso. ¿Qué significa? Vos vas a ir a las zonas esas de que hubo una seca fuerte, los mecánicos te van a decir, estamos complicados para cobrar. Eso te van a decir cualquiera del movimiento diario. Entonces, cuando le pongas esto encima, va a depender del patrimonio de cada uno. Hay una realidad que el año pasado también todos los que tienen un negocio combinado con ganadería han podido bancar de otra forma. Sabemos de empresas muy grandes que lo que han hecho, bueno, es el año que tengo que vender vacas. Y con estos números estás cubierto. Entonces, Uruguay tiene eso también, ¿no? La ganadería no al 100%, pero se mete mucho y está muy fuerte. Y eso va a ser un soporte importante.
Rafael Ferrer, se nos fue el tiempo. Bueno, suerte con el discurso. El día de el cierre oficial o de la apertura o de la clausura, como se debe.
Acto oficial.
Acto oficial el sábado previo al domingo, después queda un día más de la Expo que comienza el 11 de septiembre. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y fue un gusto.
La escucha. Otra forma de oír. De lunes a viernes de 8 a 12 por Radio Uruguay.